UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, en Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial, y que incluye desde el entorno en el que nos movemos hasta la situación política en la que vivimos. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y esta vez lo hacemos acompañados de Franco David, Salvador López y Carlos García, alumnos de fisioterapia comunitaria, una asignatura en la que se discuten y comparten conocimientos, prácticas y otras actividades para la promoción y prevención de la salud. Y en este caso nos hablarán sobre una cuestión tan común e incapacitante como es el dolor de espalda, la manera de prevenirlo y cómo abordarlo desde la fisioterapia. En los micrófonos, Sergio Morales. Me acompaña Ildefonso Hernández. Bienvenidos, Franco, Salva y Carlos. Como veníamos introduciendo, nos vais a hablar de una cuestión tan común y, como venía diciendo, incapacitante, como es el dolor de espalda. Pero, ¿qué hay, cuando hablamos, Franco, del dolor de espalda, a qué nos referimos?
Normalmente se suele conocer comúnmente como una afectación, como una sensación que tienes en la columna vertebral, que puede estar arriba, en las cervicales, en las dorsales o en la parte lumbar, que es donde normalmente da más problemas. Este dolor de espalda lo pueden sentir de golpe, en un tirón, haciendo un ejercicio de golpe, o que se mantenga en el tiempo y que suele ser conocido como dolor crónico.
En ese sentido, ¿cuáles son las principales causas o aquellas causas más comunes que terminan haciendo o generando ese dolor de espalda?
Pues las principales causas más comunes que normalmente la población no nota y por eso normalmente no evita es cuando se hace exceso de carga durante largos tiempos, como personal de obra que tiene que cargar con equipamiento pesado, malas posturas durante el trabajo, como los informáticos que tienen que mantenerse con el teclado, y sobre esfuerzos, pues en personas deportistas que tienen que hacer ejercicio constantemente, pues pueden irse de la mano y dejarse llevar.
Bueno, en ese sentido hablamos un poco de lo que se conoce como higiene postural, ¿no? Sí. Salva, ¿cómo afecta este problema a la sociedad?
Pues es un problema bastante más grande de lo que parece. O sea, a lo largo desde el año 2000, se ha registrado que el dolor de espalda a nivel mundial está en torno a un 60 y un 80% de la población. Se ha tipificado varias veces como la enfermedad del siglo, y esto se debe porque es un dolor bastante incapacitante, y en España solo la media de días de baja laboral que causa por trabajador al año son en torno a 21,9. En lo que se refiere económicamente, que es lo que más nos suele llamar la atención, entre 2.300 y 2.600 millones de euros de costes anuales medios, directos e indirectos, estimados por la población para el dolor lumbar en todo el mundo.
Pero eso, teniendo en cuenta la importancia que tiene, ¿os enseñan en la facultad de entrada ya cosas sobre el dolor de espalda y sobre todo cómo debéis sentaros y estar en las sesiones o eso?
Pues, a ver, esto está un poco feo que lo digamos aquí, pero no. En general, o sea,
no, decir la verdad siempre está bien, ¿eh?
Sí, pero es como un poco curioso, ¿no? Que estando en fisioterapia, que somos nosotros quienes tenemos que enseñar a la gente a mantenerse alejado de este tipo de problemas, nos tengan en clase con asientos estándar, que no, prácticamente si eres un poquito más alto, yo mido un 83 o así, y la mitad de las veces tengo que estar como escarrampado para atrás. Entonces, pues, no es algo que que promuevan mucho, o sea, no nos ayudan mucho en ese aspecto.
Se está haciendo otro edificio al lado que parece que va destinado a fisioterapia. ¿Han requerido vuestra participación en el diseño y eso?
No, no sabemos nada. Hasta que lo vimos por la ventana, ahí nos dimos cuenta que estaban haciendo uno.
Bueno, como veníamos hablando al final, este tipo de enfermedades, que es la enfermedad que estáis hablando, como es el dolor de espalda, genera restricciones. Pero ¿qué tipo de restricciones pueden llegar a generar en nuestro día a día?
Bueno, pues el dolor de espalda agudo, que es el dolor que se puede generar por ejercicios extremos y tal, da problemas como reducción de la movilidad o cuando hacemos actividades diarias como hacer la compra. El problema viene más ya con el dolor crónico, que ya genera estrés emocional sobre todo, miedo a moverse por casa, lo que promueve el sedentarismo en quedarse quieto en casa.
Ahora que es justo que acabas de mencionar el estrés, Carlos, ¿cómo afecta a nuestro comportamiento este tipo de dolor?
Sí, pues mira, por ejemplo, lo más importante es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Porque al final son hábitos que tienes como en tu mente, que haces sin pensarlos. Y muy importante lo que ha dicho Franco es el estrés, por ejemplo, que te hace tener tensiones en la espalda, en todo el cuerpo en general. Y aparte del estrés, pues lo que decía de no realizar ejercicio físico, una vida sedentaria, es más propensa a generar dolores de espalda. Y luego posturas que podemos adoptar durante el trabajo, también había comentado, si eres informático, si trabajas sentado, pues puedes estar 8 horas en una silla perfectamente y si adoptas una mala postura, pues te puede castigar después.
¿A qué grupo de población? Pues estabais hablando de deportistas que realizan a lo mejor pues esos esfuerzos bastante duros o a lo mejor tema de por laboralmente tener que estar muchas horas en una determinada posición. ¿Cuáles son esos grupos de población que están más afectados?
Realmente, en términos generales, se puede ver afectado cualquier grupo de población, ya sea por una causa u otra. Como habíamos comentado, si eres una persona más joven, igual te ves más afectada por el estrés del instituto, de la universidad, carga de trabajo. Y una persona más mayor, más por las posturas generales al trabajar. Si trabajas cargando peso, por ejemplo, pues cómo mueves las cargas. En ese tipo de sentidos, las personas que más afectadas se ven son en un rango de unos 50-55 años, es la mayor afectación. También es cierto que suelen padecer más problemas las mujeres que los hombres y influye un poco la clase social, pues lo que he comentado antes de tipo de trabajo y eso.
Voy a hacer una encuesta. Carlos, ¿tú has tenido dolor de espalda?
Yo he tenido dolor de espalda, sí.
¿Y tú, también. Salva? También.
También.
¿Tú? También. ¿Y tú, Sergio?
Yo también.
Aquí, prevalencia 100%.
100%.
O sea, la gente a veces se extraña de lo que habéis dicho muy acertadamente antes, ¿no? Que como has dicho tú, Salva, ¿no? Me parece que has dicho que la prevalencia era altísima en el mundo. De hecho, cuando se habla de las causas de incapacidad, es de las que más afecta la calidad de vida de las personas. Y, sin embargo, hay esa paradoja de que no se le presta la atención ni siquiera, como habéis dicho, en sitios como en la propia facultad de donde se enseña fisioterapia, ¿no? Perdona, Sergio, ¿qué ibas a decir algo?
Les iba a preguntar que vosotros, al final, sois los que estáis en principal contacto con este tipo de patología, ¿no? ¿Cuál creéis que es el determinante principal en el entorno que encontramos en estos pacientes? Es decir, ¿cuál es el principal factor? Hemos hablado de una cuestión laboral, pero ¿existen otros factores?
Bueno, yo diría que también psicológicamente depende mucho de la persona. Quiero decir, si una persona acaba de ganar la lotería, es muy difícil que le duela la espalda. Y si una persona acaba de perder su trabajo, al día siguiente no querrá moverse de la cama. O sea, hay muchos factores psicológicos también, además de los factores físicos como cargar peso o estar durante muchos tiempos en una mala postura.
¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que también es importante que la gente como que no lo llega a tener en cuenta, el decir, me puede doler la espalda, porque es algo que es muy recurrente, pero realmente puedes pensar, bueno, a mí no me va a pasar, pero porque no hago nada extraño.
Llegas a normalizarlo, ¿no?
Claro, llegas a normalizarlo y al final llega un punto en el que haces un mal gesto, un mal movimiento, cualquier cosa, y te puede desarrollar el dolor.
Bueno, Rosalén nos indica que pasamos a la franja crítica y lo hacemos acompañados de Ildefonso. Puedo leer el miedo.
se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Bueno, vamos con la franja crítica. Hoy la vamos a dedicar a lo que hemos empezado a hablar, que es a la participación democrática. La democracia, la fibra democrática, se basa, no es una cosa que ya está hecha, no está ganada, hay que ganársela cada día y hay que luchar por eso. Y estábamos hablando hace un momento de participación, cuál es la participación de los estudiantes y de los profesores en el diseño de los sitios donde trabajan. En esta universidad, en este campus, no han contado con nosotros para diseñar ninguno de los espacios. De forma que cuando uno va a dar sesiones, encuentra a los estudiantes, como bien decía Franco y como bien decía Salva, cuando ha dicho por su altura tiene que estar en una posición incómoda, nos encontramos en situaciones incómodas y el profesorado que quiere hacer sesiones de participación, por ejemplo, en las que quiere un aula donde se pueda mover las sillas, nos podamos enfrentar, pues no encuentra ninguna. Tenemos que girarnos así en los asientos. Uy, que me voy y no me oye la audiencia. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que esa falta de participación es una cosa que es paradójica y también quería nombrar pues, que uno de estos días, siguiendo en esa falta de participación, se convocó aquí en la facultad una jornada sobre el futuro de la sanidad en España y, para sorpresa, todos los ponentes venían de clínicas privadas. No se había contado con el profesor de la facultad ni se había contado con los servicios públicos de salud, que son los que prestan la mayor parte de la atención a la población española. Y esto se hizo con el patrocinio de la universidad, es algo muy llamativo, ¿no? Es un contrasentido que en una universidad pública se hable del futuro de la sanidad y no se cuente con los factores principales, ¿verdad? Pues esas cosas nos pasan y eso es lo que se llama falta de buen gobierno. Falta de buen gobierno en que no hay participación, no se cuenta con los actores principales de la propia universidad. Eso nos lo tendremos que hacer mirar y sobre todo tendremos que luchar para que haya una verdadera participación. ¿Cómo se despliega?
Bueno, continuamos la entrevista y lo hacemos pasando un poco al tema de la estacionalidad, ¿no? Porque al final, Carlos, ¿tiene alguna relación la temporada de verano y esas tendencias que tenemos de ir al gimnasio con el dolor de espalda?
Yo creo que sí es un apartado importante en cuanto al dolor de espalda, porque en cuanto faltan 3 meses, 4 meses para llegar a verano, todo el mundo quiere estar en forma en junio, julio, y al final se apuntan al gimnasio o hacen ejercicio físico en general sin haber hecho nada el resto del año. Están 8 meses sin realizar nada y de repente meten mucho trabajo de carga a la espalda y al resto del cuerpo. Y al final es más propenso a lesionarse porque además suelen realizar ejercicios sin tener mucho conocimiento sobre cuál es la técnica correcta o cómo realizarlos de una forma adecuada para no hacerse daño. Simplemente lo que quieren es llegar bien a verano, mover peso.
Creo que quizá en ese trimestre anterior al verano es cuando comienzan las prisas en todo, tanto para estudiar como para ponerse, como bien decíais, en forma de alguna manera para ir a la playa. Y quizá más que ese determinante que es el ir al gimnasio sea como un cúmulo de cosas, ¿no? que se dan antes del verano. Porque al final, como bien decíais, existe cierta estacionalidad, ¿no? O sea, esos, a lo mejor en verano se ven más este tipo de cuestiones. No sé qué opináis.
Al final, sí es cierto que se acaba el curso, empiezan las vacaciones, todo el mundo a estudiar todo de golpe, nos pasa a todos. El último mes es mucha traca estar sentado, agachado, el cuello hacia abajo, siempre muy concentrados y al final sí suelen generar más tensiones en general.
Y comentabais un poco el tema este de la actividad física. ¿Esto se ve también cuando a lo mejor comienzan las temporadas de las grandes citas, a lo mejor, por ejemplo, maratones o alguna cuestión así?
Sí, no, desde luego. O sea, en general está visto que el mecanismo lesional más concurrente es el cesar la actividad física durante un largo tiempo y después querer recuperarla al mismo nivel en el que estábamos al principio. Y esto suele pasar pues con ese tipo de cosas, con el verano, con competiciones, en fin. Ahí es cuando más incidencia de lesiones solemos ver.
Y hablando un poco de esto, porque al final es una cuestión muy individual, ¿no? Al final, el realizar actividad física o el estrés que puedas tener, ¿qué opciones da el sistema de salud pública para la prevención y el tratamiento? En este sentido, ¿sanidad qué tipo de medidas toma?
Pues al final yo lo dividiría como en dos partes. La primera, te haces daño en la espalda, vas al médico y probablemente lo que te diga es tomar un paracetamol, un ibuprofeno, aplicar calor frío, reposo y esperar a que el dolor calme. Sí. Sí es cierto que si ya es recurrente y es crónico, se están empezando a implementar escuelas de espalda, que sí que en grupo para trabajar un poquito la espalda te enseñan a cómo estirar, cómo manejar un poco ese dolor, guiadas por fisioterapeutas suelen ser, y por eso yo lo dividiría en esas dos partes.
¿Creéis que...? Perdón, sí, Salva.
Sí, no, en eso que ha dicho Carlos me gustaría hacer un inciso, y es que no hace mucho, tanto Franco como yo estuvimos en un mismo centro de salud, y que es desde donde se suelen gestionar ese tipo de escuelas, y tienen un problema grande también, que son las listas de espera, claro.
Sí, en ese centro había que ir sacando pacientes constantemente porque enseguida se le acumulaban. También pasaba en los hospitales, obviamente, pero como aquí se hacía escuela de espalda, los pacientes venían a más personas.
Oye,
perdón. Sí, bueno, que el sistema de salud es un poco una camisa de fuerza que no se adapta a las necesidades. Siempre está con lo mismo y sean cuales sean las necesidades. Entonces, no amplía personal, le gusta más gastar en máquinas que a veces no sirven para mucho y menos en personal. Y, sin embargo, si ampliara el personal en algunas otras áreas, sí, seguramente se adaptaría mejor a las necesidades desde la salud de la población.
En este sentido, entiendo que en estas escuelas de espalda trabajáis directamente ya con pacientes, ¿no? Sí. Pero ¿realmente creéis que el funcionamiento debería ser así? O, ya que hablamos de unas escuelas de espalda, a lo mejor abordar más desde el punto de vista de la prevención.
Es difícil ponerlo desde el punto de vista de prevención. Desde el punto de vista de prevención, porque eso... Muchas veces estas escuelas de espalda cuentan con la voluntad de las personas y las personas no se mueven en el momento que no ven un problema. Si tú, por ejemplo, a una persona le explicas y le dices los motivos por los cuales tiene que hacer escuela de espalda para prevenir ese dolor de espalda y afectaciones de espalda, ella puede entenderlo o no y puede tener la voluntad o no de hacer esos ejercicios, pero eso ya depende totalmente de la persona.
O nosotros, también depende de nosotros, si lo hacemos de forma divertida, organizamos cosas.
Por supuesto, también cosas, tiene
esto que... puede ser una forma también de hacerlo, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis los demás?
Sí, sí, o sea, totalmente. Si el enfoque de la sanidad fuera distinto y se utilizara la prevención como realmente está pensada, podríamos organizar los mismos talleres que tenemos ahora de escuelas de espalda que van directamente a achacar al problema una vez que el problema ya existe y se utilizaran antes y fueran llamativas de verdad, podríamos terminar con esos problemas antes.
¿Conocéis otro tipo de iniciativas que vayan en ese sentido, aparte de las escuelas de espalda?
Muy pocas.
Yo conozco algunas sobre prevención de caídas en ancianos, en que hacen refuerzo muscular, ¿no? Por sistemas de equilibrio y eso, ¿no? También
sí,
ha habido algunas, ¿no?
Con Franco. Ejercicios que usen en inestabilidad,
efectivamente,
por ejemplo.
Muy bien.
Oye, y cuando hablamos del tema de dolor de espalda, hablabais que al final existe una carencia en ir a la raíz, ¿no? Del problema. ¿Cuál? O sea, ¿cómo debería abordarse? ¿Cuál es la raíz?
A ver. Realmente, sobre el dolor a día de hoy, en general, no es algo que se sepa mucho. Y más concretamente en temas así de complicados que son dolores de espalda crónicos, la mayoría de los casos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros, por lo menos el enfoque que nos han enseñado a dar algunos profesores que son, la verdad, desde aquí, un agradecimiento a esos profesores, nos han enseñado a ver el dolor de otra manera. Nos lo basan en la empatía al paciente, en la información, en la comunicación, y son cosas realmente importantes más allá de que el paciente venga al centro de salud esperando que lo pongas a hacer el ejercicio directamente. Porque muchas veces no paramos a pensar y realmente ni siquiera sabemos el nombre de algunos de los pacientes de las escuelas de espalda que tenemos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no conoces el entorno social de esa persona, tanto psicológico como social, no puedes saber de dónde está viniendo realmente un dolor de espalda que a lo mejor no tiene cabida en lo físico.
Claro, quizás un poco abordar ese enfoque más biopsicosocial, ¿no? Y pasar por encima del tratamiento farmacológico, o por lo menos retrasarlo, intentando llegar de alguna manera a lo que es esa raíz. ¿Creéis que existe esa mentalidad en términos generales? O sea, en el sentido de abordar más el problema del entorno que el problema individual. Sois profesionales de la salud al final. ¿Creéis que este pensamiento es generalizado?
Diría que se está empezando a idealizar o a tener en cuenta. Pero el hecho de que se tome o se preste atención a un problema de salud desde el punto de vista individual, sin tener en cuenta todo lo demás, es algo que está muy a raíz, que se hace muy a menudo. Porque es lo más simple. Si tú empiezas a tener en cuenta el entorno, tienes tantos factores que tener en cuenta que al final es difícil tener una situación clara. Pero sí que es cierto que se está empezando a tener en cuenta más el entorno social.
Ya lo sé, pero como decía, lo que dices tú, ¿no? Está muy arraigado. Hay una inercia a que veamos el problema sin ver a la persona, ¿no? Yo antes era dermatólogo y pongo a mis estudiantes muchas veces el ejemplo de que yo a veces recetaba baños. Y alguna vez, cuando vino el paciente después de 3 veces y no mejoraba, la hija me dice, que mi padre le dice que se baña, pero si no tiene bañera en casa, ¿no? Es decir, si uno no conoce el sitio donde vive la persona, no sabe, como decía Salva, los problemas que tiene, todo eso, es muy difícil abordar la situación, ¿no? Tú, Carlos, ¿palpas en los compañeros de la facultad que van asumiendo esa visión biopsicosocial o...?
Yo creo que a partir de, bueno, nuestro año, años anteriores, desde hace relativamente poco, sí que estamos viendo más esta tendencia de conocer un poco más a la persona y no al paciente. Y como había dicho Salva, esperan muchos de ellos que, por ejemplo, me duele la espalda en la zona lumbar, pues ir al tratamiento, que te hagan un masaje en la zona lumbar y a casa. Y eso a lo mejor le alivia el dolor durante un día y dentro de 2 vuelven a estar igual, porque a lo mejor el problema no era específicamente una contractura en la zona lumbar que te puede solucionar con un masaje, sino que a lo mejor era más pues la carga de trabajo, que en su trabajo está teniendo un mal momento y está manteniendo mala postura durante 8 horas y yo te arreglo el problema un día y pasas 16 horas, 2 días después igual y te vuelve. Y entonces puedes pensar que ha servido para algo, pero realmente estás en el mismo problema.
Muchas posturas que dices, la postura es la postura que da dolor, pero si la postura la haces además en una tensión nerviosa muy alta, lo digo por experiencia propia, el peor dolor de espalda, que además fue grave, fue por una situación de enfermedad de un familiar a que acompañaba yo en una situación sentado en una mala posición durante muchos meses, ¿no? Eso es, si no se tienen en cuenta estos factores, justo lo que tú dices, ¿no? Imagino, yo hablo así de oídas, pero por lo que dices.
Como bien decíais, al final lo que tiene que haber es una especie de individualización, ¿no? A través de esa visión generalizada de la situación individual de cada una de las personas. Oye, ¿qué consejos daríais para esta gente que empieza a tener esas molestias o que ya lleva tiempo padeciendo dolor de espalda?
A ver, esto es un poco contradictorio porque realmente los consejos que tenemos que dar aquí son generales. En general, ya digo, son una serie de consejos serían a lo mejor evitar malas posturas o posturas mantenidas durante el trabajo, que es donde más tiempo pasamos en una misma posición. Realizar actividad física, que esto es algo de lo que no estamos hablando mucho, pero es muy importante para achacar un problema así. Caminando por lo menos 30 minutos al día. Intentar disminuir o por lo menos ser conscientes del estrés que nos genera el día a día para intentar controlar de qué manera nos afecta. Adaptar la postura en la que se duerme, ya que muchas veces el dormir boca abajo o boca arriba puede agravar ese dolor. Mínimamente, son para la hora de dormir se recomienda dormir de lado con la cabeza lo más alineada posible con el resto de la columna y utilizando cojines entre las piernas con las rodillas dobladas. En caso de realizar actividad física, lo correcto sería intentar hacerlo de forma progresiva. O sea, no, como estábamos hablando en lo del verano, no es una cuestión de llegar antes, sino de llegar mejor. Así que habría que realizarla de forma cómoda y segura. Y por último, hay una página web que utilizamos nosotros mucho, que son los ejercicios del SERMEF, que es una asociación de médicos y fisioterapeutas, donde podemos encontrar pues, ejercicios para diferentes tipos de dolores, tanto de hombro como de espalda, como de cervicales, en fin.
Se pone en Google SERMEF y ya sale.
Uh-huh, ejercicios
y ahí te pone adaptados, por ejemplo, para cervical. Y te dice qué ejercicios
exacto,
son
los... Y por niveles.
Y por niveles.
Y por niveles, en función de la dificultad que seamos capaces de asumir.
Vale. Muy bien.
Como bien comentáis, al final son consejos bastante aplicables, ¿no? Y fáciles de alguna manera. Pero, oye, hablando un poco de la capacidad que tenéis desde el ámbito de la fisioterapia para recomendar, ¿qué papel tiene un fisioterapeuta a la hora de tratar estos problemas? Porque entiendo que tiene que haber una parte terapéutica, pero ¿aborda más? ¿Va más allá de la parte terapéutica?
Bueno, como bien ha dicho mi compañero Carlos, la más conocida de todas nuestras herramientas es el masaje, pero como tal puede solucionar el dolor temporalmente. La función que yo considero más importante en los fisioterapeutas es la educación, el explicarle por qué tienen dolor, cómo funciona ese dolor, para poder aplacarlo. Una vez lo entienden, poder enseñarle los ejercicios o las actividades que deben realizar para intentar disminuir ese dolor. Ahora bien, esos ejercicios normalmente tienen aplicación o son útiles siempre y cuando el paciente los tenga como una costumbre, los tome como una actividad diaria que pueda realizar en su tiempo libre con 30 minutos o así para permitirse disminuir ese dolor.
Habéis comentado, así como para terminar, habéis comentado que al final esto se tiene que hacer desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Y que es importante una serie de una rutina de higiene postural en este sentido que de alguna manera reduzca estos dolores. Así, para que nos llevemos un mensaje final, ¿qué recomendaríais?
Yo recomendaría sobre todo... ver un poco en qué situaciones trabaja, si trabaja sentado, tener en cuenta que mantener la buena postura es súper importante y si trabaja moviendo cargas o con actividad física, conocer cómo desplazarlas sin hacerse daño y sobre todo pues conocer un poco en qué situación se encuentra de estrés emocional o estrés en general.
Aparte de todo lo que ha dicho Carlos, incluir la actividad física me parece muy importante también.
Y un método de relajación o algo que te permita aliviar la tensión durante 20, el tiempo que puedas.
Bueno, con esto nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. No lo olvides, si quieres mejorar tu salud, tienes que mejorar la de todos y para esto participar en todos los asuntos públicos. En los próximos programas seguiremos hablando de temas relevantes para la salud. Contaremos con otros invitados, estudiantes, con los que abordaremos, como bien decimos, problemas principalmente de salud pública. Sonia, gracias. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.